En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Te pedimos, Señor Jesús, aquí presente delante de nosotros en el Santísimo, que nos ayudes a seguir profundizando en el misterio de tu amor. Ayúdanos a confiar en ti, a buscarte a ti, y a saber que en ti podemos dejar nuestra vida, porque la dejamos a buen recaudo, al mejor recaudo que pueda haber en nuestra vida, que eres tú, Señor. En manos de tu madre ponemos esta charla de esta tarde para que ella nos guíe, ella que te tuvo en su regazo y por eso la llamamos trono de la sabiduría. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Bueno, mirad, en esta tarde vamos a, después de acabar con la primera semana, San Ignacio, os decía que la semana más importante de todas es esta, la segunda, ¿no? Y que no a todo el mundo se le daba el paso hacia ella, ¿no? Sino el que tenía ciertas disposiciones hacia una sana y santa deseo espiritual. O sea, solo aquel que tenía un gran deseo espiritual daba el paso. Así que si no lo tenéis, os podéis decir que no. No, pero es bonito verlo, ¿no? Como así lo pone San Ignacio, ¿no? Y hay dos meditaciones claves en este tiempo, que son la meditación del rey temporal al rey eternal, y la meditación de las dos banderas. Podemos hacer una cosa, si hay un mando por ahí atrás, se bajaba esto hacia y así, pues creo que Raquel no se queda ciega. No, pero si existe, si no existiera, y veis la luz del centro y ya está, ¿verdad? Bueno, eso es. Entonces, un poquito más, un poquito más. Ya está, déjalo así. Da la luz si quieres para que veáis bien. Y ya está. Bueno, después de esta introducción de la luz a las tinieblas y de las tinieblas hacia la luz, estas dos meditaciones son claves, ¿no? Porque son dos meditaciones que van a llevar a una elección por el Señor, ¿no? También hay las meditaciones que decían desde la vida de Cristo y luego acabando con los tres binarios y las tres maneras de humildad. Solo voy a hablar de las dos banderas y del reino, la meditación del reino. Y las voy a unir, ¿vale? En la meditación del reino, que si a alguno le gusta curiosear el libro de San Ignacio, esto yo lo tengo bajado y descargado en internet también, pues son unos numeritos, empieza en el 91 y acaba en el 98. Esta meditación tiene una petición de gracia, que es la gracia para seguir a nuestro Señor Jesucristo, para que yo no sea sordo a su llamada, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Presto y diligente para cumplir su santísima Trinidad. Entonces, presupone una llamada interior del Señor, ¿no? Y entonces, San Ignacio lo que hace es una semejanza, y os la voy a leer. Dice, el primer punto es poner delante de mí un rey humano, elegido de manos de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Segundo, mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es la de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc. Porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Y dice, tercero, considerar ¿Qué deben responder buenos súbditos a rey tan liberal y tan humano? ¿No? Y entonces, cuando habla del rey temporal, da dos respuestas: sí y no. ¿Vale? ¿Qué dices? Qué lógico es San Ignacio, ¿no? Sí a un rey tan generoso y que es ejemplo y que va adelante. No, porque no quiero cumplir su petición y no quiero ir a hablar a nadie de nada, ¿no? Y él viene con nosotros. Pero luego de repente pasa una cosa, y es que dice, segunda parte, para que veáis que esto es escueto, ¿eh? O sea, que él en 5 minutillos había acabado la charla, ¿eh? Porque no tiene más de esto, ¿no? Segunda parte, de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a los 3 puntos dichos. Y cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de considerar ver a Cristo nuestro Señor, rey eterno, y delante del todo el universo mundo, al cual ya cada uno en particular llama y dice, mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre? Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me seguirá en la gloria. Y entonces, después de esto, es una llamada igual de libre, con una respuesta de corazón no forzada, en el Rey Eterno hay un problema, que es, las dos respuestas son sí, sí y más. No da opción sí y no. Por eso, cuando uno ha dado el paso, hasta la segunda semana, ya ha elegido olvidarse del pecado. Ya ha elegido no querer ir al infierno. Ya ha elegido al Señor por encima de todo. Os decía que esto es colocar al Señor en el centro, ¿no? Y de repente llega y dice, segundo punto dentro de esto, dice, considerar que todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. Todo el que tiene juicio y razón y lo ha conocido, él dice, la respuesta es sí, los que no están locos o embuidos por la locura del pecado ofrecerán sus personas al trabajo y dirán sí a Dios. Y eso solo decir sí. Pero desde... Me estáis diciendo, me tenía que haber ido antes de empezar. ¿Eh? Por eso está bien que además lo hagamos delante del Señor expuesto, ¿sabes? Porque cualquiera se va ahora, ¿no? Y dice, el tercero, los que más se querrán afectar y señalar en todo su servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, los que más se querrán afectar y señalar, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento. Es decir, a los que... Estos son los que dicen sí y más, ¿no? Porque no le dicen al Señor, sí, Señor, lo que tú sufres yo sufro contigo. No, no, sino sí, quiero aspirar al máximo. Es aspirar a la santidad. Romper del todo el frasco de alabastro y decir al Señor. Obrar contra tu propia sensibilidad, porque a ti lo que te apetece es otras cosas, ¿no? El otro ha dicho sí al Señor y está haciendo obras apostólicas, claro que sí. Pero esto es decirle sí, Señor, y voy a hacer algo tremendo, que es la oblación de mayor estima y momento, que debería ser habitual. Pero es que la mayor estima y momento la tenéis al lado de principio y fundamento. Es la otra cosa que os he copiado de San Ignacio en vuestro folletito que tenéis. La voy a leer para que... Y dice... Hará oblaciones de mayor estima y mayor momento diciendo, 2 puntos. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación. Oblación no es consagración, ¿eh? ¿Vale? Esto es muy importante. Es una palabra distinta. Con vuestro favor y ayuda, no es voluntad. Yo os he dicho antes que San Ignacio no es voluntad. Delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero, deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estar. Cuando hay que elegir, el Señor no se pone por medio de San Ignacio a las medias tintas, sino es un privilegio poder ofrecerme con el Señor a los sufrimientos que Él quiera, pero decirle: mira, Señor, yo quiero estar contigo para lo que necesites, pero especialmente quiero vivir todas las dificultades que me mandes. Y ahora todo el mundo diría: esto es masoquismo, ¿no? Eres masoca. No, es hacerme uno con Cristo en la cruz. Es completar lo que le falta a la pasión de Cristo en mi carne, no solo cuando estoy enfermo, sino cuando yo elijo morir con Cristo y crucificarme con Cristo. Luego lo decimos, ¿no? Ay, hay que crucificarse con Cristo, ¿no? Y encima hay cancioncitas y las cantamos también, ¿no? Crucifícame contigo, Señor, ¿no? Y tal, y decimos: qué bonito es esto. Bueno, es bonito. Será bonito cuando lleguemos al cielo, ¿sabéis? Se nos haya pasado, pero mientras tanto yo creo que es sufriente y doloroso. Pero el amor lo da todo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos invita a hacer San Ignacio, ¿no? Es una conversión nueva. Estábamos hablando de conversión justo en la otra charla, ¿verdad? Y ahora es una conversión a la santidad. No es una conversión a decirle: voy a decirle sí a Dios. No, mira, voy a ser santo. Señor, quiero ser santo. Quiero imitarte, Señor, en todo lo que yo pueda. Y especialmente quiero imitarte en la soledad y en el abandono. Porque cuando uno vive esto de esta manera, entonces la vida cambia. Y entonces las cosas que nos hacen sufrir tanto cambian, ¿eh? O sea, fijaros dónde nos quiere meter el Señor. Y hay un texto de Kempis, de Tomás de Kempis, que sabéis que tiene un librito que se llama La imitación de Cristo, que dice: hay muchos discípulos de Cristo que acompañan a Jesús hasta la cena, y pocos lo acompañan al huerto. Y añado yo: y ninguno hasta el Calvario. Pero nuestra vida es no dejarle solo al Señor en ninguna de las cosas de su vida. Dar el paso al más. Yo tengo que dar el paso al más. Y por otro lado, el otro texto es que la otra meditación que nos pide, es que las enumero ahora, porque luego cuando se hable del personaje las tenéis que ver en él, ¿vale? Entonces, si no las cuento, no sabéis, porque había muchos que no sabían de qué van estas meditaciones, ¿no? Pues él hace estas meditaciones, también hay que entender que él fue soldado, ya sabéis, ¿no? Que el Señor le tocó el corazón por medio de una bala de cañón, no sé si lo sabéis. La conversión verdadera de San Ignacio fue que en Manresa, ¿no? Que antes de irse a la cueva de Manresa, la bala de cañón le da en la pierna y ya se queda cojo para toda la vida. Y entonces ya no puede seguir en las armas, ¿no? Está a punto de morir. Y él pide que quiere leer libros de caballería. No había otra cosa que el Flor Santorum, un libro de santos, ¿no? Entonces él no quería, pero al final acabó leyéndolo, se enamoró de lo que ellos vivían, y al final, fijaros el Señor lo que va haciendo con él en su vida, ¿no? Hasta llegar a que hay un papa que es jesuita, ¿no? Para que veamos, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? O sea, una bala de cañón le lleva eso. Entonces, por eso él habla de este rey, desde una época concreta, habla ahora esta meditación, otra que tiene, que se llama Las dos banderas, que están en los ejercicios espirituales, tienen numeritos del 136 al 147, ¿no? Y entonces son dos banderas como dos puestos, ¿no? Como dos, ¿no? Como el juego de las dos banderas de los niños, ¿no? Pero lo que pasa es que una bandera representa a unas cosas y otras a otras, ¿no? La petición dice: conocer los engaños del mal caudillo, los enemigos del alma, para guardarme de ellos. O sea, después de decirnos que hay que optar al sí más, nos dice después, justo en la siguiente meditación: ojo, que el mal caudillo va a querer ponerte en su bandera. O sea, que él, que sabe del que está hablando, ¿no? Y entonces nos hace pedir eso para conocer la vida verdadera y para imitar y seguir al Señor en esa vida verdadera, ¿no? Y entonces dice que hay dos banderas con dos discursos: el discurso de Satanás y Y él, bueno, describe, ¿no? Pues que está allí, en la no sé dónde, entre el fuego, no sé cuántos, ¿no? Él es muy caballeresco, o sea, lo poco que destaca, ¿no? Pues lo destaca de esa manera. Y entonces, ¿no? Dice, el que quiera estar bajo la bandera de Satanás, ¿no? Tiene un discurso Satanás, tiene que subir 3 escalones de tentación, ¿eh? Y que uno va a ir conduciendo al otro. Dice, primer escalón, la codicia, las riquezas materiales, el dinero. Pero todo, de todo tipo, la codicia intelectual, los honores, ¿no? El deseo de tener para disfrutar, todo lo que tenga el deseo, eso es la codicia, ¿no? Pues lo primero que va a presentar es el que quiera estar en la bandera del demonio, va a desear esto. Y dice, y después de eso, va a tener vano honor del mundo, que es la vanidad, ¿eh? Pues más el que dirán, lo que dice el mundo, los gestos, y ponerse en el centro la persona. Y dice, y después de eso, la crecida soberbia. Ya sabéis dónde está, lo que significa la soberbia. Dice, y de aquí, todos los vicios. Y en cambio, el discurso de Jesús no son escalones que se suben, aparentemente, sino en escalones que se bajan. Y esos 3 escalones son... Lo primero, suma pobreza espiritual. Elegir pobreza material para ser pobres de espíritu. Segundo, deseo de oprobios y menosprecios. Gozo no por la alabanza, sino por la entrega. O sea, nosotros queremos que hagamos cosas por los demás y que nos lo agradezcan. Pues nada, menos, no queremos eso ni siquiera. Deseo de oprobios y menosprecios. Y la tercera, la humildad, y desde aquí todas las virtudes. Entonces le invita a un coloquio con María, con Jesucristo, con el Padre Eterno, ¿no? Y nos dice, en el fondo, ¿y bajo qué bandera te quieres poner? Pero claro, la gran pregunta no es ¿bajo qué bandera te quieres poner? Sino ¿bajo qué bandera me pongo todos los días? ¿No? Porque esto ya lo vivo todos los días. Porque esto no es ponerme en un momento de mi vida, sino es todos los días. Por eso os decía que incluso la oración de mayor estima y momento, con la que podéis rezar, yo solo digo una cosa, si se lo decís al Señor de verdad, se cumple. Así que luego no digáis, ay, es que tengo que sufrir, ay, es que fíjate, me pasa no sé cuánto, la noche oscura de la fe, ay, te abren las carnes, ¿no? Dices, ay, es pobrecito de mí. Se la pedí tú al Señor, ¿no? No le pidas al Señor que te mande humillaciones y luego te quejes de ellas. ¿Vale? Lo digo, es aviso para navegantes, ¿no? O sea, que cuando hagáis esas oraciones, yo digo, no las hagáis si no tenéis claro ni en broma, ¿vale? No sea que se cumplan, ¿vale? A lo mejor alguno entiende, yo una vez fui de ejercicio y recé esto, y ahora sé por qué en mi vida me ha pasado todo esto, ¿no? ¿Eh? Yo me acuerdo mucho que cuando estaba de seminarista en la Asunción de Móstoles, había un hombre, un cura que celebraba por rito mezquita, ¿no? Y entonces, es un rito, da igual. Y él decía, pues yo le pedí al Señor que me mandara gente, pero que no me mandara tanta. Dice así, que me dijo, ten cuidado con lo que pides, que a veces se cumple. Me decía, ten cuidado con lo que pides, que a veces se cumple, ¿no? Pues yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, hacerlo de verdad y de corazón. Entonces, esta introducción, que es un poquito más larga que acabo de hacer, antes de entrar en el personaje bíblico, hay que tenerla muy clara. Y esto hay que tenerlo muy claro porque, en el fondo, esto es lo que pretende San Ignacio en toda la segunda semana, ¿no? Luego te va a llevar a ver cómo ha elegido el Señor entrar en la vida por ti y por mí, con su encarnación, con su nacimiento, con su vida escondida, con su vida, pues eso, ¿no? La que no es pública. Y luego, después te hace ver que hay 3 tipos de respuesta, ¿no? Y 3 maneras de huirla. Eso no lo vamos a hacer, pero la esencial es esto. O sea, el que de verdad quiero vivir la santidad o no quiero vivir la santidad. Pero claro, vamos a mirar ahora un personaje bíblico que vive las cosas y cómo el Señor, como te descuides, te pones en la bandera del Señor y como te descuides, te pones en la bandera del demonio. ¿Vale? Esto es un profeta que se llama Elías. ¿Vale? Y aquí hablar en la Carmelita de Elías, estoy con miedo, con temor y temblor, ¿no? ¿Por qué Elías? Pues mirar, vamos a intentar ver a Elías en dos posturas. Vamos a entrar en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes y a ver qué le va pidiendo el Señor. Acordaros de lo que le va a pedir el Señor, ¿vale? Esto es igual que en Jonás, que antes se os ha ido, pero ahora vais a acordaros ya, porque vais a prestar atención, ¿no? Y vamos a ver cómo vive en su primer momento y qué le pasa en un segundo momento. Y luego yo os voy a invitar a que recéis con ello. No quiero alargarme mucho para que tengáis tiempo de oración y porque yo creo que ya estáis saturaditos de escucharme, ¿no? Pues en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes dice: Elías, el tesbita de Tisbe de Galaad, dijo a Ahab: vive Yahvé Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. Es decir, hay que entender que Ahab, pues, se va con los dioses de Baal, se casa con Jezabel, que era una mujer también bastante interesante, solo voy a decir eso. De hecho, yo me voy a quedar en solo los capítulos que voy a usar es el 17 y el 18, pero en el 19 el pobre Elías tiene que hablar con Jezabel, y entonces a raíz de ahí tendrá que optar por el Señor o no, pero hasta ahí no puedo llegar, solo 17 y 18, ¿vale? El 19 también podría comentarlo, lo podéis leer, pero no puedo, ¿no? Es demasiado, ¿no? Pues entonces son unos reyes de Israel que se están comportando muy mal. Antes de ellos estaba... ¿quién estaba antes? Pues no me acuerdo, da igual. También otro rey que también había sido un desastre, y entonces Dios pone en un profeta una corrección: no va a llover porque te estás comportando inadecuadamente, y además de mi boca, ¿no? Y entonces la palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo: sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente Kerit, que está frente al Jordán. ¿Sabéis lo que está diciendo Dios? Sal de Najaz, que te matan estos. Escóndete, porque esta maldición de que no va a llover no es cualquier cosa. Y el Señor le saca para librarle. Y entonces el profeta Elías vive en una pobreza. Y es que va a vivir dependiendo de Dios. Va a tener que vivir en soledad. Y le lleva allí, al torrente Kerit, y le dice también: habrás de beber del torrente, y he ordenado a los cuervos que te suministren allí alimento. Procedió según la palabra de Yahvé y fue a establecerse en el torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Pero al cabo de los días el torrente se secó porque no había lluvia en el país. Es que también lo que tú dices también te afecta a ti. O sea que no, la realidad es la realidad, ¿no? Y entonces, ¿no? Había vivido una temporada tan a gusto con el Señor, en pobreza, en sencillez, y él se estaba fiando de Dios, donde le estaba llevando. Y entonces la palabra de Yahvé, Dios le habla, porque se ha quedado sin agua. Llegó a Elías diciendo: álzate, vete a Sarepta de Sidón y establécete allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Sarepta. Entraba en la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua en el jarro y beberé. ¿Qué le había dicho el Señor? Le había dicho que la viuda iba a suministrar alimento. Le ha ordenado a ella. Por eso es capaz de decir lo que va a hacer, de hacer lo que va a hacer esta viuda, porque el Señor había conmovido su corazón. Porque si no, es ilógico lo que va a hacer esa mujer. Ojo, ¿eh? Dios iba disponiendo la vida del profeta. Ella dice: tráeme por favor un poco de agua y el jarro de en un jarro y beberé. Ella fue a traérsela, pero le gritó: tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: vive Yahvé tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré, prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, Pero primero haz como con él, para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel, el cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías. Ella, Dios le ha conmovido el corazón. Y entonces el cántaro de harina no quedó vacío y la aceitera nunca se agotó, según la palabra de Yahvé dada por boca de Elías. Esto es importante. ¿Qué le va pasando a Elías? Que va viviendo en el Señor. Y al vivir en el Señor, va sufriendo lo que sufren los pobres. Se queda sin agua. ¿Dónde va a vivir? Con la mujer viuda. Se queda allí, en su casa, en la parte de arriba. Y va viviendo con su pobreza. Va viviendo con sus dificultades. Va viviendo todo lo que ella vive. Y de repente pasa una cosa. Que él, pues, se va fiando de Dios. Sigue fiándose de Dios. Y entonces se muere el hijo de la viuda. El siguiente trozo del texto es que se muere el hijo de la viuda. Y entonces, ¿qué pasa? No lo voy a leer todo porque si no, no acabamos. ¿Qué pasa? Que el Señor, ella le dice, tú que conoces a Yahvé tu Dios, por favor, haz algo por mi hijo, que se ha muerto. Y lo resucita. Reza a Dios y resucita al niño. Fijaros qué relación tenía de ponerse en el lado de Dios Elías. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ahora vamos a ir al lado de cuando se empieza a equivocar Elías. ¿Vale? Y entonces, capítulo 18. Pasado mucho tiempo, llegó la palabra de Yahvé a Elías al tercer año. 3 años sin llover. Así que ya podéis rezar, ¿no? Isabel, tienes que rezar mucho. 3 años, ¿eh? Y llega y le dice el Señor. Es decir, no tenía... Estaba con el Señor en la pobreza, en la sencillez, en esa vida como la bandera del Señor. Pasado mucho tiempo, llegó la palabra de Yahvé a Elías al tercer año, diciendo, vete, déjate ver a Ahab, pues voy a conceder lluvia sobre la superficie de la tierra. Elías partió para dejarse ver a Ahab. El hambre arreciaba en Samaria. Ahab llamó a Abdías, mayordomo de palacio. Bueno, entonces empiezan a hablar, ¿no? Abdías y tal. Y de repente, versículo 7, estando Abdías de camino, Elías salió a su encuentro. Lo reconoció y cayó rostro en tierra. Y dijo, ¿eres tú Elías, mi señor? Él respondió, yo soy. Vete y dile a tu señor, Elías está aquí. Mi señor, el trato de señor. Y él dice, sí, sí, soy yo. Yo soy aquí. Elías, ¿qué pasa? Respondió, ¿qué pecado he cometido? ¿Así entregas a tu siervo en manos de Ahab para que me mate? Vive Yahvé tu Dios que no hay pueblo ni reino a donde mi señor no haya enviado a alguien a buscarte. Y si decían, no está aquí, hacía jurar al pueblo o al reino que no te habían encontrado. Y ahora tú dices, vete y di a mi señor, Elías está aquí. Como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Ahora de repente te vienes así y dice, cuando me alejé de ti, el espíritu de Yahvé te llevará donde ya no sepa. ¿No? Entonces él se fue por un lado, el otro por el otro. ¿No? Y entonces Elías se encuentra con Ahab, el rey. Abdías fue al encuentro de Ahab y le dio el aviso. Ahab partió al encuentro de Elías y al verlo le dijo, ¿eres tú ruina de Israel? Él respondió, no soy yo quien ha arruinado Israel, sino tú y la casa de tu padre por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. ¿Qué le ha dicho Dios que le diga? Que va a llover. O sea, esto es importante. No le está diciendo, tú deja que los signos de Dios se impongan. Y entonces empieza algo que le pasa, que es, le entra una revancha a Elías en el corazón que es tremenda. Y lo vamos a ver en el texto de ahora, que es tremendísima. Pero ahora hace un llamamiento y reúne en torno a ti, dice, en torno a mí, a todo Israel en el monte Carmelo y especialmente a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. habían salvado también a otros 100 israelitas, ¿eh? Tanto como a él, lo cuenta un poquito antes, como a Elías. Los otros 100 no importaban, ¿sabéis? Pero llega el chulo, perdón, y dice, los 450 profetas de Baal, vamos al Carmelo. Y yo, allí, que ya veréis, ¿Dios le ha hecho que haga esto? Vamos a seguir a ver qué pasa. Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas, se reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé es el Dios, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. Pero que Dios no ha dicho nada de esto. Tú como profeta, no te inventes. Te estás inventando las cosas. El pueblo no respondió palabra. Porque Dios no es así. Dios no acusa. Elías le dijo, ¿quedo yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450? ¿No? Los otros 100 que se habían quedado libres no cuentan, ¿eh? Que nos den dos novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre leña, y tampoco prenderé fuego. Este invento que te han montado. Que esto es un invento de Elías. ¿Dónde está Dios pidiendo esto? Dios no pide esto. O sea, en las dos banderas, Dios no te pide espectáculo. Dios te lleva a la humildad y a la pobreza. Te ha llevado al torrente. Y te está diciendo, después de 3 años, haz llover, ya está. Voy a hacer llover. No, no busques espectáculo. Pero esperar, esperar. ¿Que pensáis que se queda corto? No, no. La veréis, ¿no? Dice 24, clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios. Yo clamaré invocando el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. O sea, ¿os imagináis diciendo al Señor, diciéndonos a cada uno de nosotros, espera, te voy a hacer un milagrito para que creas? ¿No? Todo el pueblo respondió, está bien lo que propones. Elías dijo a los profetas de Baal, les hizo un novillo y preparadlo vosotros primero. Pues sois más numerosos. Clamad invocando al nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego, ¿eh? Eso de me lo inventé yo. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando en torno al altar que habían hecho. Al mediodía Elías se puso a burlarse de ellos y decía, gritad con más fuerte. Porque él es Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo y estará en camino, tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones según su costumbre con cuchillos y lancetas, hasta chorrear la sangre por sus cuerpos. Pasado el mediodía se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda, pero no hubo voz, ni hubo quien escuchara, ni quien respondiera. Y allí Elías se partía de risa. Esto es obra de Dios. Le había llevado a entender cómo había que comportarse. Y habiendo estando eso, la alcuza no se vació y la orza siempre tuvo harina. Aquel niño resucitó como actúa Dios. Y esto lo quiere Dios. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, que voy yo. Elías, el profeta, ya lo veréis. Todo el pueblo se acercó a él. Entonces restauró el altar de Yahvé que estaba demolido. Tomó 12 piedras, según el número de los tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra de Yahvé. Tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé. E hizo alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. 2 arrobas es bastante, ¿eh? No es una zanja pequeña. Y entonces dispuso la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Dijo luego, ojo, que va Elías a presumir, se va a hacer el valiente. Llenad de agua 4 tinajas y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Venga, que voy a hacer y lo voy a mojar. Todo esto es de Dios. Nosotros somos estos. ¿Cómo elegimos las cosas de Dios? Rápidamente se nos corrompe el corazón. Y hay que hacer una elección verdadera por el Señor en todas las cosas. Y dice, por ya leerlo y dejaros en paz. Dijo, llenadla, ¿no? Y dice, así lo hicieron. Dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez. Tres veces. Y la tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Yo he obrado todas estas cosas. Responde Yahvé, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Dios quiere que llueva. Dios quiere que ese pueblo crea. Y entonces cae fuego sobre la ofrenda de Elías, porque quiere buscarle en ese fuego al Señor. No solo te hace pasar una penuria, sino que te quiere buscar. Dice, cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio, cayeron rostro en tierra y exclamaron, Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Y entonces, si Yahvé es el Dios, ¿vamos a actuar como Yahvé actuaría? ¿Qué haría Yahvé? Venga, chicos, fenomenal, vamos a convertirnos, vamos a vivir en paz. Y dice, Elías les dijo, echad la mano a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Les echaron mano y Elías los hizo bajar al torrente Quisón. Y allí los degolló a 450 tíos. Este alarde, ¿de qué viene? Pensarlo. Esto es de Dios. ¿Y qué pasa? Que luego él llega y tiene un problema. Elías dijo a Ahab, sube, come y bebe, porque hay ruido con mucha lluvia. Es decir, que no llovía. Parece que hoy truena. Fíjate, a ver. Ahab subió a comer y beber mientras que Elías subía a la cima del Carmelo y se encorvó hacia tierra con el rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo, no hay nada, que no llueve. Que lo que el Señor te había pedido no sucede, por algo será. Y dice, él dijo, vuelve. Y así siete veces. A la séptima dijo, aparece una nubecilla como de la palma de una mano, que sube el mar. Entonces dijo, sube y dile a Ahab, engancha el carro y desciende, no te detenga la lluvia. En unos instantes los cielos se oscurecerán a causa de las nubes. Y el viento y sobrevino una gran lluvia. Ojo, Elías le está diciendo a Ahab, se estaba poniendo a los pies del rey. Elías empieza a ponerse a los pies del rey. Y dice, Ahab montó en su carro y marchó a Israel. La mano de Yahvé estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y echó a correr delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Delante de Ahab, abriéndole camino. O sea, el Señor hace su obra. Pero lo que os decía antes, incluso con malos profetas. Y esto lo tenemos que ver porque las consecuencias del pecado le hacen elegir mal. Elías pasa de ser un hombre humilde y perseguido a ser el que humilla y el que persigue, hasta matar 450. Y es un triunfo mezquino. De ser un crítico contra el poder que no era de Dios, ahora va abriéndole camino. De vivir en Sarepta, donde vivía de la providencia del Señor, a alardear en el Carmelo. Esto es para pensarlo. Ojo, que los caminos son así para todos, que nos pasa a todos esto. Y tenemos que elegir bien, pero hay que elegir todos los días de nuestra vida. Podía haber puesto al rey David, pero quería elegir alguno que no fuera tan conocido. O sea, que no lo conozcamos tanto. Pero el rey David es la historia de esto. ¿Qué elección va haciendo? ¿La de la santidad de Dios o la del prestigio humano? Y es que las cosas de Dios se convierten en prestigio humano. Porque en el nombre de Dios mata a 450 personas, Elías. Cuando Dios le había dicho, vete y di que va a llover. Fijaros, ¿eh? O sea, y luego esto es importante. San Ignacio dice lo de conmigo. Si el camino no lo hubiera recorrido Cristo, no lo recorras tú, porque no es de Cristo. El Señor no quiere que mate esos 450. Es que si el Señor quiere eso, no es misericordioso. Si el pueblo estaba clamándole como Dios, allá ve. Pero Elías quería triunfar él. Pues vamos a pedirle al Señor que hagamos una buena elección, ¿vale? Ya me callo porque al final pues me alargo, perdonadme. Así que os invito a que estéis un ratito en oración y si os parece, vamos a rezar unas vísperas sencillitas, como a las 8:30 aproximadamente, y rezar el Santísimo sin dar la bendición. Simplemente lo guardo en el sagrario, porque como luego por la noche expondremos, no se debe dar la bendición 8 veces en el día, sino 1 vez por día, pues en el mismo lugar. Y como la daré para todos, pues para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.